¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona directo. Es domingo 16 de junio de 2019, estoy Alessandro Leonardo nada más, ahora les cuento por qué. Listo para comentar la actualidad del mundo del wrestling, hablando acerca de algo de lo que fue Super Showdown, a pesar de que no vi casi nada del show, solo el main event. Y también, por supuesto, hablando de la cartelera de Stomping Grounds, que ya es la próxima semana. Además de temas que van por fuera de WWE, como siempre. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darles un botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y ya empezando nada más, es una edición complicada del programa, por varios motivos. En primer lugar, porque justamente hace un momento, cuando estábamos preparándonos para hacer el programa, Fede me comenta que ahora mismo en Uruguay, casi en todo el país no hay electricidad. Así que estábamos pensando de pronto hacer el programa con él vía teléfono, ¿no? Pero su señal también de datos tampoco funciona bien. Así que no he podido comunicarme con él. No sé si aparecerá ahora durante el programa. Después, yo, ahora justo cuando íbamos a empezar, he tenido que lidiar con algunos problemas técnicos de último minuto. Pero felizmente ya estamos aquí. Y estoy bastante agripado, así que no sé cómo podré conducir el programa yo solo. Pero por eso mismo les recuerdo que como estamos en directo pueden llamar. Estoy en Skype con el usuario Arras de Lona. Así que pueden dejar un mensaje y entrar aquí a hablar conmigo sobre lo que ustedes quieran. También estamos casi todos los domingos, el pasado no pudimos. A las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y bueno, ¿qué más? Vamos de una vez a hablar de lo que ha pasado en el mundo del wrestling. Primero, brevemente, porque sé que la mayoría, o no sé si la mayoría, pero a varios no les interesará. Esta semana ha debutado otro proyecto mío, que es un spin-off de este programa, de este podcast, que es Arras de Anime. Y simplemente, si tienen interés de alguna manera de escucharlo o algo, pueden ir a la página arrasdeanime.com. También está en iVoox, también está en YouTube, pronto en Spotify y en iTunes. Y solo lo que a mí me parece más interesante, así como aquí en Arras de Lona, lo que más me gusta, luego de 5 años de hacer podcast, es la bonita comunidad que tenemos, ¿no? El Arras de Lona Universe, conversando, mandando mensajes, ahí hablando por las redes sociales, qué sé yo. Así que me gustaría tener algo similar por el otro programa, y por eso, si lo escuchan y les gusta, dejen por ahí un comentario en la misma página web, en Twitter, en donde sea. Y bueno, ahí está, nada más, mi pequeña promoción, ¿no?, a mi nuevo podcast. Ahora sí, vayamos a lo que nos importa, que es primero lo que tenemos como portada del programa, que es una breve mención a lo que fue el combate de Goldberg y Undertaker principalmente, porque como ya les digo, el resto de programas, oh, perdón, estoy aquí confundiéndome con el chat, el resto de combates del show, la verdad que no los vi, porque además ya tenía ya de antemano la noción de que no iba a ser un evento realmente importante, que iba a ser básicamente un house show con algo más de dinero de por medio, ¿no? Algo más, bueno, es decir, poco. Pero en realidad no pasó nada interesante y he leído luego comentarios y reseñas de pronto de lo que fue ese show y aparentemente no fue nada destacado y es más, algunos lo consideran un show bastante negativo, no solo por la calidad de combate, sino también por lo que está alrededor, el tema de Arabia Saudí, la idea de tener a Natalia y Alexa Bliss tal vez y que al final no sucediera. Así que bastante negatividad con respecto a este show. Y lo que yo he visto, que es Undertaker contra Goldberg, no es la excepción, porque fue un combate bastante accidentado, ¿no? Y creo que más allá del tema de las edades, ¿no?, que obviamente está ahí, no son quienes solían ser y ya de por sí cómo se movían en el ring era algo complicado. Obviamente lo que afecta más el resultado del combate, el resultado en el sentido de lo que termina siendo la lucha, es la conmoción cerebral que sufre Goldberg golpeándose en el poste y el hecho de que luego no pudiera hacer sus spots, ¿no? Hubo ese jackhammer que fue terrible. Luego hubo también ese spot de la posición de Tombstone Piledriver, ¿no?, de cambiar a una y a otra, pues no funcionó bien. Así que lamentable tener esa imagen de lo que fue ese main event. Goldberg ha dicho que quiere tener como una especie de reivindicación, algún combate más. Después Undertaker, bueno, no sé qué será, de lo que decide hacer a partir de ahora, ¿no? Podrían ambos aceptar retirarse, ¿no? Qué sé yo. Sería tal vez lo más recomendable, pero ya depende de ellos lo que decidan hacer. Porque la verdad es que en la semana previa a lo que fue Super Showdown, Goldberg apareció en SmackDown para hacer una promo. Y la promo la hizo bastante bien. Y claro, eso tiene que ver también con el hecho de que en su caso no le dan un guión. Y se ha dicho, ¿no?, que fue una promo que tuvo que ver con, o más bien fue una promo diseñada para que él diga las cosas con sus propias palabras. Que estoy seguro de que si más gente tuviera esa oportunidad en WWE, tendríamos promos más interesantes y más genuinas, ¿no? En lugar de lo que tenemos semana a semana, que es pues algo que se siente muy artificial y que no le hace bien a los luchadores que están metidos en este sistema, ¿no? Pero bueno. Entonces, con Goldberg, la idea al ver esa promo, al ver cómo la gente reaccionaba con él, además, para mí era, mira, tenemos a alguien que puede venir de vez en cuando a tener un buen combate, o un, no buen combate en ese sentido, pero un combate que se siente importante con algún luchador actual, qué sé yo, no sé si Roman Reigns o algún otro, y que con una promo así como la que hizo, pues se puede sentir interesante, pueden hacer algo, pero claramente, luego de este combate, la imagen de Goldberg ha quedado bastante mal. Así que será cuestión de ver qué deciden hacer con él, si deciden hacer algo o no. Pero al menos de su parte está la intención de hacer otro combate, pero bueno. Creo que las sensaciones no son del todo positivas. Vamos a ver por aquí, ¿alguien quiere entrar a la llamada? ¿Está Roberto? Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Quería comentar justamente esto de Goldberg y Undertaker. Y yo tengo una pregunta para comenzar y a ver, deslicemos un poco quizá el tema, ¿no? ¿Cómo es que ocurre el booking del combate? Porque pensemos un poco en Undertaker y Goldberg, son luchadores que no pueden darte combates ya de más de 5 minutos y en que ya se cansen o puedan hacer boches como les ocurrió, ¿no? Y mi booking imaginario y realista a la vez era de que, bueno, podemos hacer las dos lanzas, sí, creo que Undertaker puede aguantar eso si se trabaja bien. Intentar a Jack Harvey, pues no levantarlo, o sea, solo que se lo ponga en esa posición de como DDT nada más, y que Undertaker revirtiera, hiciera el chokeslam, el tombstone y se acabó para casa, ¿no? Yo creo que con eso no hubiera quedado tan mal, pero es que no entiendo quién pensó, si con Roman Reigns nada más salió mal el spot del tombstone invertido, ¿cómo creían que con Goldberg iba a funcionar? Y aún más, ¿cómo alguien pudo creer que Goldberg podría cargar a Undertaker y terminar a Jack Harvey? Porque si entendemos lo que pasó con el botch, es que ellos querían que aplicara el Jackhammer por completo. O sea, no entiendo, o sea, hay que tener quizá algo de, no solo empatía, sino consideración de que, a ver, son tipos de casi 50 años y no más, que no pueden aguantar ese tipo de golpes, ni mucho menos intentar solo hacerlo de manera falsa, ¿no?
Sí, yo creo que ahí habría que preguntarnos si Goldberg, no habiendo recibido ese golpe que recibió antes y estando mejor en cuanto a no tener una conmoción cerebral, es lo que quiero decir. Si, obvio, estando bien, podría haber levantado a Undertaker sin problemas en el Jackhammer, ¿no? Yo creo que es probable. Así que, más bien, yo pondría la culpa, si se quiere, en este spot de ellos al no darse cuenta de que, bueno, los golpes no están en condiciones como para hacerlo, así que mejor hagamos otra cosa, ¿no?
Sí, y además, no sé si ya se leí esto de ayer de que, bueno, no sé si fue real también, bueno, para comenzar, ¿no? Pero según dicen, Batista en una entrevista comentó de que él llamó a Undertaker, le dijo que quería que no luchara, que lo quería comenzar esto, y como que en cierto punto Undertaker como que ya se sentía arrepentido solo antes de luchar, ¿no? Es como que, y yo me pongo a pensar lo que decía, ¿no? De que ambos quieren volver a luchar, y es que es obvio, ¿no? Porque pensamos un poco en Undertaker y es como que cuando hizo esa promo hace años, ¿no? Con la historia con Triple H, de que su combate de WrestleMania 17 salió mal, salió en camilla y todo eso, lo usaron como un storyline para decir que esta no sería la última imagen que verían de mí, que no me verían tan débil, ¿no? Pero ahora es real, ¿no? O sea, ahora, si se retirara Taker, o sea, sería la última imagen verlo sufrir un mal Jackhammer, un mal Tombstone, o sea, digamos que por el legado, aunque en mí yo no quisiera, obviamente, y todos creo que no quisiéramos, estado, digamos, obligado, entre comillas, a una lucha más para que su legado no sea tan manchado, porque ya lo manchó cuántas veces en los últimos 2 años con los shows de Arabia, los shows, los house shows ridículos, ¿no? Y Goldberg, lo mismo, porque Goldberg, lo más triste es que tuvo un buen retiro, si es que terminaba ahí, con lo de Lesnar, un buen combate con Lesnar, perdió, tuvo la propia siguiente en Raw. Era un buen retiro, o sea, lo que tanto deseaba, lo tuvo y ahora lo malogró otra vez.
Sí, es el tema con estos shows en Arabia, que sabemos que le exigen a WWE, no sé si le exigen, pero lo que quieren es que lleven a luchadores del pasado, conocidos como Taker, como Goldberg. Y está para ellos la tentación de la cantidad de dinero seguramente que les están pagando para ir hacia allá. Y entonces es lo que les dificulta tal vez la decisión de retirarse definitivamente. Y en el caso de Taker estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tuvo ya momentos de retiro que habrían podido ser como una buena nota para irse, ¿no? Como el combate con Roman Reigns, luego de poner su ropa ahí en el medio del ring, ¿no? Que había funcionado bastante bien, pero claro, como lo están arrastrando aquí para volver a Arabia y tener estas presentaciones así extrañas, debería tal vez él decidir que ya se acabó, ¿no? Porque WrestleMania no estuvo en el Raw siguiente, no hubo un combate más con Taker. Y creo que no está para un combate, ¿no? Tuvo ese combate entre comillas con John Cena y estuvo bien porque era un greatest hits y poco más. Podría hacer algo así y retirarse definitivamente y ya está, ¿no? En lugar de tener que seguir intentando,
sí, claro,
hacer,
o sea, combates todo lo que
grandes,
sea, digamos,
en Arabia y no funciona.
Olvidarnos de Arabia. Olvidarnos de Arabia, más que nada. Creo que ese va a ser el objetivo de ambos, ¿no? Olvidarse de Arabia. ¿Y quién te dice, que yo no creo y espero que no, que aprovechen esa historia de Arabia y la lleven a otro combate, ¿no? Que esta vez los dos, digamos, ya, no, ahora sí ya estamos bien, no, qué tontería. Porque no me sorprendería en absoluto de que en la próxima semana digan, ahora quieren hacer Goldberg con el Taker, no sé, en Survivor Series, ¿no? SummerSlam para, o WrestleMania para ahora hacerlo bien, ¿no? Supongamos.
Sí, no me sorprendería si es que lo hacen. Pero creo que hay tanta negatividad respecto a ese combate que No sé la verdad cómo lo recibiría la gente, si bien como para decir, que lo hagan bien ahora o mejor no quiero verlo más, no sé. Pero bueno, ahí está. Y el tema de Arabia, pues, justo se leía esta semana que tiene para 10 años más, así que imagínate.
Sí, es tremendo. Y ya para dejar la llamada, he leído esta semana, si también tú has leído este rumor de que al parecer todas estas victorias de Shane McMahon que está teniendo últimamente serían para que él le quitara el título a Kofi Kingston por la lógica que manejan según dentro de la ley de que el personaje de Shane es un tipo de que no sabe luchar, pero se cree mejor que todo el mundo, así que qué mejor manera de enojar al espectador de que sea campeón, sabiendo nosotros que no sabe luchar, pero él creyéndose mejor que todo el mundo, ¿no? Y se supone que eso ocurriría en SummerSlam, por ahí cerca, así que yo no lo sé, me da miedo, porque tiene hasta sentido, o sea, es lo que me da más miedo de eso.
Sí, lo que da miedo es el hecho de que no es algo que no se atreverían a hacer. Y bueno, WWE ahora, qué buen plan, ¿no? Hacer enfadar al fan otra vez, ¿no? Más enfadado de lo que está ya ahora con el producto actual. Imagínate, con Shane McMahon ahí siendo campeón de WWE. Pero bueno,
y es triste porque ya empezamos a hablar de manera que es desesperado.
Porque ahora Shane McMahon es el final boss de un grupo en el que están Elias, Drew McIntyre. O sea, Roman Reigns tiene que vencer a Drew McIntyre, así como The Miz esta semana tuvo que vencer a Elias y a Drew McIntyre para llegar a Shane McMahon, porque Shane es el principal de ese grupo.
Tremendo.
Bueno, Roberto, gracias por llamar. Estaremos hablando luego, cuídate.
Igualmente. Igual, hasta luego.
Chao. Y dicho sea de paso, en ese show en Arabia, en el Super Showdown, Shane McMahon le ganó a Roman Reigns, quien se supone que es como la cara de la empresa, ¿no? O se supone que debería estar ahí, al menos, en sus planes como el top babyface. Vamos a ver si alguien más entra aquí a la llamada. Tenemos a Brian, hola.
¿Aló?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Alessandro?
Aquí intentando sobrevivir sin Fede y con el internet un poco inestable, pero vamos bien. Así que adelante.
Si no me equivoco, el apagón que ha tenido Uruguay es algo que se ha replicado en otros países como Argentina. He leído también reportes de Chile, de Brasil.
Vaya. Y ahora en Brasil estamos con la Copa América, así que habrá que ver qué pasa.
Sí, yo creo que algo estará pendiente por ahí. Por cierto, mi selección jugará contra la Toya el día martes. Solo espero que no termine en un squash.
Habrá que ver, porque hay cosas complicadas de ambas elecciones que a veces se puede confiar en que hagan cosas, a veces no.
Sí. Bueno, ya que tomé algunos aspectos de mi país, quería comunicar una lamentable noticia que sucedió esta semana. Y es que el día martes, si no me equivoco, fue el fallecimiento de Walter Kisbert, alias el Tatake, que es para el wrestling de aquí como un pilar muy grande. Ha sido un luchador que ha dejado un legado muy importante y que en su tiempo hasta fue contactado por, según él mismo comentó, por el mismo Vince McMahon para ver si se podía unir al roster.
¿Y falleció por ya edad madura o por qué fue?
Sí, fue por edad madura y por un problema que, según leí en noticias, era sobre todo por su estructura ósea. Él, no sé si llegaron a escuchar, pero él, el sujeto medía más arriba de unos 2.20 metros, si no me equivoco. Y era posiblemente esa la razón por la cual la WWE intentó llevarlo a su roster.
Vaya. Pero bueno, al menos el fallecimiento lamentable, ¿no? Que descanse en paz, pero nos sirve un poco para ahora, como tú lo comentas, enterarnos, quienes no sepamos del tema, un poco de quién era, de lo que hizo y lo importante que podría haber sido para el wrestling en Bolivia.
Exactamente, y bueno, podría comentar algunos hechos más, porque el hombre tiene varias historias, varias anécdotas que están cerca de que son cercanas a su figura, perdón. Por ejemplo, su mayor pico fue los campeonatos de box que consiguió en los Juegos Bolivarianos, o esa breve carrera que tuvo como basquetbolista en la Liga Uruguaya de Baloncesto. Pero lo que más se les destaca es su figura importante a inicios de los 90 y que sería ese legado en las storylines importantes de las empresas que ayudaban a adaptar los modelos de lucha, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el modelo de lucha chileno, el modelo peruano también, que son adaptaciones del mexicano y que, siendo conscientes, son de esos que llegan a atraer a la gente. Y gran parte de su trabajo hoy en día es bastante reconocido y estos últimos años él personalmente ya estaba ejerciendo una labor más de booker. Estaba colaborando con varias empresas y podría decirse que hay nuevos talentos que tienen más alcance gracias a su labor.
Ahí está entonces, para enterarnos un poco más de quienes no sepamos de esta historia, y bueno, averiguaré también por mi parte un poco más para saber sobre este personaje.
Sí, para concluir, solo diría que una analogía muy buena sería como, por ejemplo, la labor de Shohei Baba en Japón. Creo que es la analogía ideal.
Ajá. Ahí tengo una buena referencia, ¿no? Para saber lo que hizo ahí por Bolivia.
Y ya para despedirme quería comentar algo que salió hasta hace unas horas atrás, y es el listado de participantes en el G1 Climax de este año, que creo que tiene muchas cosas para comentar.
A ver, yo no lo tengo a la mano, pero lo voy a ir buscando, así que si tienes alguna idea en especial sobre lo que va a ser el torneo, adelante.
Bueno, el bloque A creo que es el que más atención va a llevar. Lo que yo creo es que aquí vamos a tener, como en el año pasado, como en el torneo del año pasado, los combates más destacables del torneo, pero no creo que salga el ganador de este bloque. ¿Será que puedo mencionar a algunos participantes, no?
A ver, yo tengo la lista completa, así que los menciono. El bloque A está compuesto por Lance Archer, Evil, Bad Luck Fale, Kota Ibushi, Kenta, Kazuchika Okada, Will Ospreay, Zack Sabre Jr., Sanada y Hiroshi Tanahashi. Ahí vemos a Kenta metido, ¿no? Que va a tener combates con Okada, con Tanahashi, con Zack Sabre Jr., Will Ospreay también por ahí, igual, teniendo cruces con toda esa gente. Y en el bloque B están Jeff Cobb, Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, John Moxley, Tetsuya Naito, Juice Robinson, Taichi, Shingo Takagi, Jay White y Toru Yano.
Y ahí lo tenemos. Yo, en lo personal, creo que el ganador saldrá del bloque B. Mis principales cartas son, por el momento, Naito y Jay White.
Quiero ver a John Moxley luchando con esa gente, ¿no? Combates que no se han visto antes y a ver si está a la altura, porque hasta ahora ha lucido bastante bien con Juice Robinson, que es alguien que lo conoce bien, pero habrá que ver con otra gente que es más directamente estilo New Japan, ¿cómo le va?
Y otra noticia que en ese listado ha llamado la atención es que no se encuentra Minoru Suzuki.
Oh, es verdad.
El personal tenía muchas ganas de ver un combate contra Moxley, pero parece ser que aquí habrá una historia con Suzuki, porque él mismo en el show de hoy de Kizuna Road estuvo reclamando porque no lo hayan incluido. Creo que habrá alguna historia, sobre todo con Joshin Liger, que creo que están llevando una historia en la que intentan tener un encuentro antes de que el primer se retire.
Sí, bueno, se ve interesante como siempre el G1 y habrá que ver si hay tiempo para seguir el torneo. Gonzalo aquí en el chat dice que Archer contra Kenta, ¿no? Un Superstars contra 205 Live.
Sí, es la verdad otro encuentro interesante.
Bueno, Brian, ¿algo más que quieras comentar antes de irte?
No, eso es todo.
Listo, entonces hablamos luego, cuídate.
Saludos y hasta luego.
Chao. Bien, entonces, dicho eso, pasemos a otros temas. ¿Qué más tenemos para comentar el día de hoy? Bueno, puedo ir hablando, mientras reviso lo que pasó en Raw y SmackDown, de la cartelera de el próximo pay-per-view de WWE, como ya decía. Stomping Grounds, que es la próxima semana, el próximo domingo. Y al parecer las entradas para ese show no se están vendiendo demasiado bien. Y vamos a ver por qué, ¿no? Porque uno puede decir, qué sé yo, la economía y el resto de cosas, pero lo tangible, lo que es comprensible de inmediato, es el hecho de que la cartelera no está siendo para nada buena. Así que es una consecuencia del buqueo, además, porque se percibe como remaches de lo que fue Super Showdown y cosas que en principio no hay muchas ganas de ver. ¿Cómo puede ser el combate entre Seth Rollins y Baron Corbin? Que Corbin ahí metido como main eventer, como retador al título, se siente como algo no demasiado convincente. Y además, como nadie cree que Baron Corbin va a poder ganar el título, van a meter una estipulación de un referee ahí invitado, ¿no? Escogido además por Corbin, para que la gente vaya al show pensando que a lo mejor Corbin gana con trampa, ¿no? O sea, como que la idea de que Corbin puede ser campeón te vaya a vender el pay-per-view. Esta semana estuvo ahí hablando con Sami Zayn, posiblemente como el referee, pero yo pensé que iba a ser el referee Sami Zayn directamente, pero al parecer todavía mañana se decide finalmente quién será. Y ya que Sami Zayn fue la semana pasada, me imagino que no será finalmente él quien lo sea. Y nos enteraremos mañana de quién puede ser. Kevin Owens estaba también por ahí, no sé si vaya a ser él. Pero qué sé yo, veremos cómo nos sorprenden, si nos sorprenden, con quién vaya a ser el referee que favorecerá a Corbin el domingo. Y al respecto de esto estaba viendo lo que pasó en Raw. Quiero ver si conecto con algo. Me llamó la atención ver a Samoa Joe en Miz TV, porque hay un momento al final cuando Miz le hace preguntas, ¿no? Y Joe como que se molesta. Joe se levanta y le dice, porque Miz le dice algo así como que, ¿no te parece que meterte con la familia Rey Mysterio ya es ir, pasarte de la raya, ¿no? Una cosa así. Y Joe le dice, bueno, si tanto te preocupa, entonces podría meterme con tu familia, ¿no? Se le pone ahí al frente. Y Miz tiene que hacer como que se molesta y también le pone la cara a Samoa Joe. Pero obviamente yo estoy viendo eso y Miz es el babyface, pero digo, Miz, mejor siéntate, ¿no? Porque Joe te va a matar, ¿no? Esa es la sensación que me da. Y también, ya que estoy hablando de esto, me parece algo extraño que la semana pasada Rey Mysterio haya tenido que abandonar el título y entregárselo a Joe. No había visto, al menos no recuerdo haber visto algo así antes, porque lo normal es que si Rey Mysterio va a dejar de ser campeón por una lesión, deja el título vacante, no se lo devuelve al ex campeón. A menos que la razón por la que deja el título sea porque, no sé, van al VAR, ¿no? Así como en el fútbol, y ven, no, los hombros de Joe no estaban en la lona, entonces se anula el resultado. Ahí sí podría comprender que le devuelve el título a Samoa Joe, ¿no? Así como ayer a Perú le anularon dos goles, ¿no? Más o menos. Pero en este caso no es eso, sino es la lesión de Rey Mysterio lo que lo obliga a dejar el título, pero se lo da a Samoa Joe. Creo que es una oportunidad perdida porque podrían haber hecho algún torneo, ¿no? Ya que tienen que llenar horas en televisión, ¿por qué no aprovechar eso para hacer un torneo, hacer alguna cosa? Pero no, Joe campeón y ya se decidirá luego quién será su retador. Me dice Felipe en el chat que cree que en los 90s Stone Cold le dio el título intercontinental a The Rock. Podría ser, no sé, habría que revisar tal vez el registro. Pero habrá que ver también cómo lo justificaron en ese momento, ¿no? Cómo es que se hace esto. Si es que fue mejor que la justificación que dieron acá para Rey Mysterio y Samoa Joe. Y va a haber un combate, me parece, para determinar al retador al título de Samoa Joe, pero bueno, eso ya se verá. Después, ¿qué más pasó esta semana? Algo muy interesante es que The Revival vencieron a Zack Ryder y Kurt Hawkins, también en ese combate estaban los Usos, y ganaron el título de parejas de Raw, luego de un, no sé si decir mal reinado, porque no fue casi ni reinado el que tuvieron Ryder y Hawkins, que no hicieron nada. Y The Revival son ahora los campeones. Y me parece curioso porque estamos saliendo de esa etapa en la que WWE decía, bueno, The Revival no quiere renovar, así que vamos a enterrarlos, vamos a burlarnos de ellos en televisión. Y ahora, por algún motivo, han hecho un giro de 180 y The Revival están junto a Shane McMahon, son los campeones. No sé si quieren ahora convencerlos de que se queden de nuevo y luego cuando digan que no, otra vez van a humillarlos, pero bueno, WWE así, temperamental, con sus talentos. Pero me da gusto por The Revival, ¿no? Porque ya de por sí, siendo ellos los campeones, hacen que la división se sienta más importante y seguramente te podrán dar buenos combates, a diferencia de Ryder y Hawkins, que no daban ni combates. Hubo una entrevista que hicieron con Lacey Evans y Becky Lynch, ahí en la pantalla ambas hablando mientras les hacían preguntas, al estilo de cuando entrevistan a gente para peleas de MMA, ¿no? Al menos traigo el ejemplo porque lo he visto. Y les entrevistan, hay un poco de, hacen un poco de promos, ¿no? Se insultan un poquito. Y en este caso fue tan malo que tenía que mencionarlo, ¿no? Lacey Evans y Becky Lynch ahí intentando soltarse ahí unas frases hirientes, ¿no? Pero me parece que no funcionó del todo bien. Y me preocupa ese combate porque tenemos a Lacey Evans contra Becky Lynch de nuevo, luego de lo que hicieron en el último pay-per-view, que no fue del todo bueno. Y venimos también de ese horrible combate entre Charlotte Flair y Lacey Evans la semana pasada. Y hay que pensar, ¿no? Que Charlotte es mejor que Becky Lynch y no le ha podido sacar un buen combate a Lacey Evans. Es más, hizo un combate muy malo con ella. Así que de nuevo, hay preocupación por lo que pueda hacer Becky contra Lacey. Y esta vez no estará enmascarado ese combate por el otro, como en el último pay-per-view, ¿no? Becky iba con Lacey, pero luego también con Charlotte. Entonces, como que el combate con Lacey no se sentía como lo principal de todo eso. Pero ahora es solo Becky contra Lacey, así que veremos qué terminan haciendo. Después, ¿qué más tenemos? Así como hablaba del reinado de Ryder y Hawkins, tenemos a las Iconics, que desde que ganaron el título, lo que han hecho en televisión es perder. Y cuando no pierden, le ganan, pero a jobbers, ¿no? A luchadores locales, a luchadoras locales. Así que es otro reinado que es como, a ver, les han quitado el título a Bayley y Sasha Banks, que tenían toda la historia detrás y toda este interés por ser las campeonas de parejas. Estaban over además con el público. ¿Y para qué les quitan el reinado? Para darle el título a las Iconics y no hacer nada con ellas. Entonces, el título ahora mismo está en un limbo que desde que se ha creado, pues que no hace mucho, no llama la atención y ni siquiera se utiliza como para hacer algo interesante, para rellenar tiempo en televisión. Así que bueno, la consecuencia de tener tantos títulos, ¿no? Así como el título 24-7, ¿no? Que bueno, está ahí para rellenar algo de tiempo, pero no mucho más. Después tenemos a otra revancha de lo que fue Super Showdown. Lars Sullivan contra el Lucha House Party. Que no he visto el combate en Super Showdown, pero sé el resultado. Y sé que hubo una cosa rara al final con una descalificación. Y Lars Sullivan pues luciendo mal porque... O sea, si buqueas este combate de Lars Sullivan contra 3, la idea se supone que es para venderte a Lars Sullivan como el monstruo, ¿no? Que va a matar a 3 luchadores y va a lucir imponente, ¿no? Y en Super Showdown, pues, más bien lo hacen lucir mal. Entonces, luego, cuando se quiera tener a Lars Sullivan como el monstruo que vaya a luchar contra un top babyface, pues no funciona si es que lo han hecho lucir así de mal. Ahora, un poco para remediar, ¿no? Para parchar este error de buqueo, o lo que se puede percibir como algo tonto de hacer, es poner a Lars Sullivan nuevamente a ganar ese combate. Pero no es nada interesante de ver, así que no sé si funciona o no. Al menos está ahí la idea de proteger un poco a Lars Sullivan, ¿no? De menor o mayor medida. A ver qué dicen por aquí en el chat. Dicen que Light Walker comenta que hay un rumor de que WWE quiere que Carmella luche contra la rapera Cardi B en SummerSlam, que espero que no sea verdad. Aunque él dice que al menos se oye más interesante que la escena Main Event. Eso no lo puedo negar. A ver, explica Felipe lo que pasó con The Rock y Stone Cold. Dice que, bueno, esto es por otro título, el título principal me parece. Dice que en diciembre del 97, Vince obligó a Stone Cold a defender el título frente a The Rock. Y Austin simplemente se lo entregó a The Rock diciendo que quería ir por el título mundial. Ah, el título intercontinental entonces. Bueno, en ese caso es el luchador voluntariamente queriendo dejar el título e irse a otro lado. En este caso no es que lo esté abandonando, ¿no? O sea, me refiero a que no es que lo deje por lesión o algo por el estilo. Así que creo que se entiende. Y me recuerda a Carlos en el chat que es el Día del Padre, efectivamente. Así que un saludo para todos los padres que nos escuchan. Que yo sé que sí hay, ¿no? A diferencia de las madres que aún estoy en duda de si hay o no. Pero bueno, continuemos. Tenemos a... Bueno, ya creo que he cubierto todo lo que hay en Raw. Déjenme ver la cartelera de Stomping Ground si hay algo más que deba mencionar. Bayley contra Alexa Bliss, esto es de SmackDown. Que también es un poco extraño porque Alexa Bliss en Raw... La semana pasada era como la babyface, ¿no? Junto a Nikki Cross, haciendo equipo con ella, ¿no? Y luego, al día siguiente, está en SmackDown, siendo heel, y ganando el puesto para retar a Bayley. Y Alexa Bliss, por cierto, de Raw, retando el título de SmackDown. Y también queriendo convencer a Nikki Cross de que Bayley escribe cosas malas de ella en Twitter, ¿no? Así que, bueno, esa es la historia de la división femenina de WWE. En SmackDown entonces, ¿qué tuvimos? Kofi Kingston cubrió a Sami Zayn en ese combate que era New Day contra Owens, Sami y Ziggler. Y como ya dije, y lo menciono de nuevo porque me parece que está muy bien, están esforzándose al menos para que Kofi Kingston luzca como un campeón creíble que no lo era a priori, ¿no? Porque llega de ser mid-carder y todo lo demás. Pero desde que ha ganado el título, le gana a todo el mundo, así que me parece que está muy bien. Porque están intentando cuidar su imagen y hacer que luzca que realmente como un campeón. Y me parece que lo han conseguido, así que bien por ellos. Es de lo poco bueno que puedo mencionar actualmente el buqueo de WWE. Luego, como ya decía, estaba The Miz queriendo luchar contra Shane McMahon otra vez. Pero para llegar a él hay que pasar por sus súbditos, ¿no? Que en este caso eran Elias, a quien sí le ganó. Y Drew McIntyre, a quien no le ganó. Así que lamentablemente no pudo The Miz ir por el Final Boss, que es claramente Shane McMahon. Estamos preparándonos para un combate que habrá entre Daniel Bryan y Eric Rowan contra Heavy Machinery por el título de parejas de SmackDown. Y esta semana Heavy Machinery vencieron a los campeones del condado de YOLO y se convirtieron en campeones del condado de YOLO, esos títulos de cartón, ¿no? Y... Creo que estuvo entretenido al menos el segmento. Y lo que sí quiero ver es ese combate que tendrán por el título de SmackDown. Creo que será una buena lucha. Creo que lo pueden hacer. Después, una historia que me parece bastante, bastante fea es el hecho de que ya van varias semanas, pero recién lo menciono ahora. Ember Moon en SmackDown está ahí en backstage haciendo sus cosas, ¿no? Y normalmente vienen semana a semana Mandy Rose y Sonya Deville a hacerle bullying. Como que le ponen una revista por ahí, le tiran un libro que está leyendo, le tiran el café, algo así es lo que hacen con Ember Moon. Y entonces no hay manera de que uno se interese en Ember Moon, ¿no? Especialmente siendo una luchadora relativamente nueva. Y además, pensando en los momentos en los que ha estado como de cierta manera ganando algo de interés, ¿no? Me recuerdo alguna en Royal Rumble o en una Battle Royale de las mujeres en las que la gente estaba ahí apoyando a Ember Moon, queriendo ver qué cosa podía hacer. Y ahora tenemos ahí en backstage sufriendo de bullying, ¿no? Es un caso similar el de Aleister Black, que ya se mencionó acá, el hecho de que está ahí en backstage esperando que alguien venga a retarlo, ¿no? Porque es un poco tímido el tipo, no quiere salir él a pelear con alguien, sino que espera que lo llamen, ¿no? Al menos, según dicen los rumores, estarían pensando en hacer algo grande con él porque al parecer estaría en house shows ganándole todas las semanas a Randy Orton, que no es poca cosa. Así que está bastante bien, pero la historia actualmente con él es bastante lamentable. Dicho eso, veamos entonces qué tenemos para Stomping Grounds por el lado de SmackDown. Kofi Kingston contra Dolph Ziggler, la revancha, en un Steel Cage match. Y hay que creer que esta estipulación de Steel Cage es lo que hace que el combate sea grande, sea algo que lo haga mucho más importante que el combate que ya tuvieron hace poco tiempo en Super Showdown. Y el problema con esto es que venimos de aquel otro combate en Steel Cage entre The Miz y Shane McMahon, en el que el resultado fue por un golpe de suerte, alguna tontería, y claramente no es un combate, no es una estipulación que te dé un resultado decisivo o te diga quién de los dos que gane es el mejor. Pero ahí está, para el combate por el título de WWE entre Kofi Kingston y Dolph Ziggler. ¿Qué más tenemos en Stomping Grounds? Bayley contra Alexa Bliss, que ya lo mencioné. Y también, bueno, se va a decidir quién va a retar a Tony Nese por el título Cruiserweight. Que, por cierto, no he visto 205 Live porque ya saben que es complicado, ¿no? Por el tiempo y porque no llama demasiado la atención. Pero he escuchado o he leído que Chad Gable estuvo en 205 Live y que lució bastante bien. Y me alegro por él, ¿no? Porque al menos puede que 205 Live no sea algo que de verdad te dé las oportunidades, te haga sentir que estás haciendo algo importante en WWE, pero hacer eso es mejor que no hacer nada. Y Chad Gable estaba, pues, haciendo nada, desperdiciando su talento, perdido ahí en el roster, y al menos que tenga un espacio para tener buenos combates, está bien. Así que creo que por eso le daré una mirada a 205 Live si tengo algo de tiempo, para ver lo que hizo Chad Gable. Y también creo que ahora que están con esto de rebuscar retador al título de Tony Nese, están haciendo algunas cosas, así que de pronto me pongo a ver algo más de 205 Live. Me comenta Gonzalo que fue Chad Gable contra Jack Gallagher, así que habrá que darle una mirada. Ha dejado Felipe por aquí el segmento con The Rock y Steve Austin para quienes estén interesados verlo en el chat. Pasemos a lo que fue NXT. Un buen combate entre Kushida y Drew Gulak, esta vez por sumisiones. Y sirve para poner más over a Kushida ahí en NXT. Creo que estuvo bastante bien. Y poco más. Me gustó sobre todo el main event esta semana, que fue Undisputed Era, que eran Kyle O'Reilly y Roderick Strong contra Oney Lorcan y Danny Burch. Y curioso que sea Kyle y Roddy, y no Kyle y Bobby Fish. No sé si será porque Bobby Fish habrá lesionado. Recuerdo que en el takeover al final salió con un cabestrillo, ¿no?, en el brazo, que parecía que se había lastimado. Así que no sé si será, es el motivo por el que no estaba aquí, en su lugar estaba Roderick Strong. Puede ser al menos por las grabaciones, ¿no? Quién sabe. no sea tan grave como para quitarlo definitivamente de lo que venga después. Y fue un buen combate. Al final ganaron Oney Lorcan y Danny Burch. Así que, a pesar de que hubo intervención por ahí de Jackson Ryker y todo lo demás, es una victoria importante para ellos y puede darles paso a hacer otras cosas, retar por el título. Lo que me parece bien. Creo que son un buen equipo y se merecen más oportunidades. Luego, pregunta a Lightwalker si Stomping Ground será un pay-per-view de los menos vendidos, con menos asientos vendidos, ¿no? Habrá que ver al final las estadísticas y los datos, porque seguramente si estamos hablando de eso, si ese es el caso, saldrá el dato. Nos dirán, sí, es de los pay-per-views menos vendidos de WWE en cuanto a asistencia de público. Y podremos comentarlo, por supuesto. Y algo más que quiero comentar de NXT, rápidamente, es el caso de Mansoor, ¿no? Que ganó la Battle Royale esas de 50 personas en Arabia Saudí. Que Samoa Joe ya dijo que fue un infierno, ¿no? Por la cantidad de gente, el calor. No he visto cómo fue, no sé cómo habrá sido ese ring con tanta gente. Pero bueno, Mansoor ganó. Y como lo presentaron en NXT, porque hicieron un video ahí recopilatorio de lo que fue y la victoria de Mansoor y la promo, se sintió como un gran momento por el público local apoyando a Mansoor, ¿no? Que es árabe, y muy contentos con su victoria. Y para el público local, para la gente que asistió a ese show, creo que tal vez fue lo más impactante, lo más destacado del evento. Me parece, solo con ver ese video recopilatorio, a lo mejor me están mintiendo, ¿no? Y han hecho algo ahí para que luzca mejor de lo que realmente fue. Pero se sintió como algo importante. Pero claro, Mansoor ahora mismo ni aparece en NXT. En el roster principal nadie lo conoce. Así que no sé si vayan a sacar provecho de esto para sus shows. Pero si lo han puesto aquí en NXT, debe ser porque, ya que lo han hecho, pues algo habrá que hacer con el tipo. Y me parece un buen luchador, así que veremos qué es lo que llega a hacer. Solo que la decisión de ponerlo over en Arabia Saudí es algo más de lo que te confirma que es un house show ese evento, ¿no? Y poco más. No sé, yo he visto gente que durante el evento se puso a verlo. Y está bien, o sea, cada uno decide lo que quiere hacer con su tiempo, pero yo sinceramente, con la experiencia de eventos anteriores en Arabia, en estos shows internacionales como el mismo de Australia, tengo la sensación de que es un evento que realmente no vale la pena ver, a menos de que me convenzan con algo, un combate espectacular, qué sé yo, visto por primera vez, qué sé yo, pero es complicado, ya no me la creo con estos shows de Arabia, de shows internacionales de WWE. Bueno, y dicho eso, haciendo un paralelo aquí, haciendo una comparación entre WWE y pues lo que vendría a ser su competencia, no actual, sino para el futuro, las entradas para AEW All Out se vendieron en 15 minutos, al completo. Ya hablaban de que la vez anterior hubo problemas porque tanta gente quería comprar entradas y se agotaron rapidísimo. Y también hay que decir que la escala de precios es diferente. Según estaba viendo el otro día en Bindi Elite, Cody hablaba de que las más caras estaban como $300, algo por el estilo. Mientras que las de WWE, las más caras están como $600 o $700. Así que es una diferencia considerable, pero están llenando las arenas de esa manera rápida. Y te habla de lo que podría decirse el atractivo que actualmente tiene AEW, ¿no? Como empresa, como producto. Y creo que confirmo una vez más que estamos hablando de algo que realmente está funcionando, ¿no? Más allá de las diferencias que se puedan marcar o lo que se pueda decir como sí es producto de las circunstancias, de que hacen pocos shows por el momento, que todo eso es cierto, pero creo que no se puede negar que AEW está llamando la atención. Y habrá que ver finalmente cómo esto se traduce cuando debute el show semanal, en ratings, en otros indicadores, ¿no? Pero me gusta, creo que viene con fuerza el producto. Así que quiero ver hasta dónde puede llegar. Y estoy seguro de que All Out será un buen show. Ya se anunció que habrá John Moxley contra Kenny Omega. que es muy interesante. Se ha hablado también en AEW de la firma de Sean Spears, el ex Ty Dillinger. Y veremos qué llega a ser ahí en AEW. Y en general, pues, es lo poco que sabemos por el momento. Estamos cerca al Fighter Fest, que es en un par de semanas, si no me equivoco. Así que yo, como siempre, con la expectativa de ver qué es lo que llegan a hacer. Y veré ese show, seguramente podremos comentarlo por acá también. Así que buenas sensaciones en general para lo que es AEW. Ahora, para terminar, porque ya, como ven, mi voz está de manera complicada aquí sosteniéndose hasta lo que puede. Vamos con algunos cambios de nombres en WWE, con el talento que todavía no ha debutado, gente que está más cerca de NXT que otra cosa. A ver qué les parece, ¿no? Algunos cambios que, si son positivos, negativos, qué sensación nos da. Tenemos, por ejemplo, a DJ C, que ahora se llama Joaquín Wild. Que no sé cómo se pronunciará, Joaquín Wild. Que dentro de todo me parece que está bien, porque DJ C es un nombre que no... O sea, hay que saber de dónde viene, ¿no? Y esos son iniciales y siempre te queda la duda de por qué. Así que me gusta. Me gustaba más, por ejemplo, Sima Ion, obviamente. Pero no está tan mal, creo. Joaquín Wild. Después, Shane Strickland. Ahora se llama Isaiah Scott. Que sí creo que no le pega, porque, no sé, es cuestión de acostumbrarse, supongo, pero no sé. Isaiah Scott. Ahí está. Trevor Lee es ahora Cameron Grimes. Que me parece que está bien. No sé, creo que le queda bien. Cameron Grimes. El que sí no sé por qué lo cambiaron es el de Adrian Yahud. Que ahora se llama Arturo Ruas. O si se pronuncia como en portugués, Arturo Juas. Que tampoco está tan mal, pero ya me había acostumbrado a Adrian Yahud. Así que, no sé. Nos dicen por acá en el chat que el de Trevor Lee sí les gusta a Gonzalo. Lightwalker dice que no le gustaba la forma completa de escribir Sima Ion, que era con varias X, ¿no? Que no recuerdo. No recuerdo ese momento de su personaje, pero ahí está. ¿Quién más ha cambiado de nombre? Eric Bugenhagen, este tipo que entra cantando y como tocando la batería en el aire, ¿no? Y qué sé yo. Ahora se llama Rick Buges. Que no sé por qué lo cambiaron. Porque básicamente es una abreviación de ambas partes de su nombre anterior. Eric Bugenhagen, ahora es Rick Buges. Pero me parecía mejor el anterior porque es como más... ¿Cómo decirlo? Más pomposo, más... al ser más largo, al tener ese apellido largo sobre todo, se siente como que más... no sé cómo... No sé, estoy buscando una palabra, pero como que más grandilocuente, ¿no? Más, y que va con su personaje, ¿no? El tema de tocar la batería, tocar la música y qué sé yo. Así que no me gusta. Después, ACH. Ahora es Jordan Miles. Jordan Miles. Que me recuerda claramente primero a Michael Jordan. Y cada vez que saltaba en Ring of Honor hacia afuera le decían ¡eh, el Jordan!, ¿no? Por la altura de su salto. Y Miles Morales, el segundo Spider-Man, ¿no? Y yo estoy casi seguro de que esas son las referencias. Así que ahí está. Jordan Miles. Y solo pensándolo así creo que no está tan mal. Luego, este me gusta. Garza Jr. ahora se llama Ángel Garza. Que está bien, porque Garza Jr. es bastante genérico. O sea, ya, Garza, como Héctor Garza, pero no tiene un nombre, solo Garza y Jr. Ahora Ángel Garza le da un poco más de personalidad, así que me gusta. Y finalmente, este es bastante curioso. Sam Shaw ahora se llama Dexter Loomis. Que lo habrán visto, me imagino, lo de Dexter por el personaje este tétrico que tenía en TNA. No sé si vayan a apuntar por ese lado ahora que debute en NXT o algo. Pero me parece, no sé, no lo veo. Me gustaba Sam Shaw y no lo entiendo. Acá apoyan mi análisis de Jordan Miles, así que estamos un poco convencidos con ese nombre. Y en todo caso es cuestión de acostumbrarse, ¿no? El de Shane Strickland, como digo, me parece el más difícil de venderme. Isaiah Scott. Bueno, ahí está. Y con eso, veo aquí mi lista de temas. Hemos ya agotado, yo diría que todo. Así que voy a ir haciendo la despedida. Mientras mi garganta todavía aguanta. Y además me conviene irme temprano porque también tengo una reunión aquí, un almuerzo por el Día del Padre. Tengo que irme al otro lado de la ciudad básicamente para la reunión. Así que vamos bien con el tiempo y nos vamos despidiendo. Estaremos como siempre la próxima semana, espero. Ya no solo yo, sino también Fede y pensando en lo que vaya a ser Stomping Grounds. Que como ya les adelanto, no es un show que esté llamando mucho la atención. Y dudo mucho que en esta última semana cambien las cosas demasiado. Así que simplemente veremos qué más hace WWE para intentar convencernos de ver a Baron Corbin tratando por el título universal y demás cosas. Estaremos seguramente para hacer la previa por él en la mañana, luego en la noche revisando el show. También estén atentos al resto de contenido en arrasdelona.com, que no sé si vuelve inbox, espero que sí, y demás cosas. Así que ahí está. Y otra vez, ahora que me despido y tengo tiempo, les recomiendo una vez más ir a arrasdeanime.com, buscar Arras de Anime en iVoox, en YouTube, pronto en Spotify, en iTunes, si quieren ver algo del tema, ¿no? Si les interesa un poco. Y a ver qué les parece el show y dejen comentarios, dejen cosas por ahí. Por ahora, nos vemos de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.